Y sí, alababa en varios tramos, habló respecto a lo ordenada que estaba el gobierno argentino, que con una posición mucho más sólida de la que tenía, ¿no? Todo el tiempo marcando, digamos, estas decisiones que toma el gobierno nacional y que le gusta mucho al Fondo Monetario.
Perfecto, muy bien. 6:00 p.m. en la República Argentina, está recaliente Luchito de la Cua, ¿eh? Sí. Sí, sí. El VAR mira cualquier cosa, dice. ¿Eh? Bueno, no sé, qué sé yo. No hablemos mejor.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6:01 p.m, 16.5 °C la temperatura, el cielo está algo nublado en La Plata. Milei se reunió con Georgieva. El presidente recibió en Casa Rosada a la directora general del Fondo Monetario Internacional y el director del Departamento Hemisferio Occidental del organismo. También participó de este encuentro el ministro de Economía, Luis Caputo. Apenas finalizado la reunión, Georgieva sostuvo que mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y desbloquear la inversión serán temas claves para impulsar el crecimiento. El dólar oficial mantuvo estable y aumentó en el mercado paralelo. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotizó a 1.497 pesos. Se ubicó 22,9% del techo de la banda cambiaria. A nivel minorista, cerró a 1.520 para la venta del Banco Nación, lo que implica que el dólar tarjeta llegó a 1.976 para compras internacionales. En el mercado paralelo, el dólar blue ganó terreno hasta los 1.560 pesos para la venta. La provincia y la ciudad inauguraron cajeros automáticos de la banca pública en Romero y Los Hornos.
Los cajeros del Banco Provincia evita que la gente de la zona tenga que hacer alrededor de 10 cuadras para poder retirar dinero. Fueron inaugurados esta mañana por el intendente Julio Alac y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, en el marco del plan para ampliar acceso a servicios bancarios de distintos barrios de La Plata. Así lo contaba Gabriel, vecino de la zona del cajero de Los Hornos.
Por el momento creo que la gente lo usa porque es necesario, era necesario en realidad en este lugar y parece que sí, que tiene uso.
¿Cuántas cuadras tenés? Tenías que hacer sino para moverte si
más y más o menos 10 cuadras para ir a otro cajero sobre la avenida 137 de Los Hornos. Está en una zona donde la gente lo puede ver, o sea, pasás con el micro, está sobre la 76, pero sí, creo que le vino bien al barrio para descomprimir un poco también el tener que ir más lejos a buscar algún servicio así.
Desde la capital bonaerense, Rizo Valdares, Informa Provincia.
Minela Stadium acordó un plan de pago y volvió la luz al mundialista de Mar del Plata. La concesionaria acordó un plan de pago por la deuda que mantiene con EDEA y este lunes se restableció el suministro eléctrico en el Estadio Mundialista y el Polideportivo Islas Malvinas. De esta manera, se allana el camino para que Aldo Civi pueda recibir el domingo que viene a Gimnasia Esgrima de La Plata por la tercera fecha de la Liga Profesional. 16.5 °C la temperatura. El cielo está algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Ciudad de mi revolución. Fueron tantas las pastillas, fue tanto el dolor. Sos chiquito en el mar de la desolación. Pero hay algo que te empuja siempre a resistir, a jamás bajar la guardia, siempre a resistir. Al final de todo queda una herida.
comunicación con Matías Jauregui, productor agropecuario de la hermosísima zona de Tandil, aquí en provincia de Buenos Aires. Matías, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Albino, Sabrina, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, no sé si estuviste, imagino, bueno, se volvió, digamos, la actividad en la rural, hubo presencia del presidente, de otras figuras, hubo discursos y demás. ¿Cómo estuviste evaluando todo lo que se está allí debatiendo?
Bueno, sí, ayer trato de mirarla porque en función de lo que dice el presidente arranca la semana. Y bueno, la verdad que no dijo mucho. Sí hubo más repercusión en la hoy de Federación Agraria, que no se sienten ya representados y que no se sienten parte ni cercano a Sociedad Rural Argentina. Que eso fue lo más interesante, ver cómo se empieza a despegar Federación Agraria de Sociedad Rural Argentina. Y me parece que fue la noticia más importante de lo de ayer, que no se dijo nada.
¿Y por qué? Digo, ¿cuáles fueron los argumentos, ¿no?, de esta decisión concreta, más allá que había diferencias, la decisión hoy concreta?
Y se caía de Maduro. Nunca Federación Agraria representó al mismo productor que representa Sociedad Rural Argentina. La Sociedad Rural Argentina, y principal, no estoy hablando de CRA, sí hablando de la Sociedad Rural Argentina, que se nuclea en Capital. Son muy pocos socios, creo que son 3.000 socios activos. En total eran como 8.000, pero activos hoy que van a votar la próxima elección de este año, ahora el mes que viene, son 3.000. Y imagínate que el censo 2018 censó 250.000 productores y ellos son 3.000, menos 3%, un 4% del total, son muy pocos.
Lo que pasa, digamos, que uno analiza, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Uno analiza los posicionamientos, entiendo lo que vos decís en relación a las diferencias que puede eventualmente haber. Pero también está claro que en algún momento jugaron juntos, sobre todo cuando se discutió en la Argentina la famosa resolución 125, la segmentación de las retenciones y demás. Pero en este reclamo que ayer hizo sentir otra vez, porque además es casi un caballito repetido, ¿no? A cada rato Pino o cualquiera que le toque estar, digamos, en el atril de la sociedad rural pide retención en cero. Parece que ahí se unifica el discurso de los productores, ¿o no?
Sí, principalmente porque hoy la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, que es su presidente, está muy muy amigo, ¿no?, con Milei. Y la verdad que generalmente estas entidades son entidades que tienen que cuestionar al gobierno de turno, que tienen que pedir, que tienen que reclamar, y no sonreírle tanto como le sonríe Pino. Sí. Dentro de la Sociedad Rural Argentina, en realidad también tenés un Nicolás Pino que es la pata mileísta dentro de la Sociedad Rural Argentina, y después tenés Marco Pereira Bosch, que es la pata macrista dentro de la Sociedad Rural Argentina, y hay una disputa interna de estos dos personajes, que son dos personajes que Pereira Bosch acaba de vender su campo en la provincia de Buenos Aires, sus 24.000 hectáreas, le quedó un campo en Entre Ríos con este gobierno, y Pino vendió su campo en la década del 90 con políticas similares a las de hoy. O sea, los dos se están deshaciendo de sus campos, o se salieron de los campos en gobiernos similares. Entonces no son representativos para nada, y Federación Agraria toma nota de eso y se conocen, o sea, nos conocemos todos.
Sí, el presidente ayer medio como que repitió el compromiso de, bueno, avanzar, vamos a avanzar en sacar las retenciones. Por supuesto que no dio ni fecha exacta ni nada por el estilo. Es cierto que a su favor tiene, me parece que hubo alguna baja de retenciones. Evidentemente tampoco termina de convencer al campo, porque sigue insistiendo con retenciones ceros y demás. ¿Hay creencia de que efectivamente este gobierno va a cumplir con esa promesa que ayer repitió el presidente?
Mirá, si Vaca Muerta, todo depende de Vaca Muerta. O sea, el ingreso que viene por retenciones tiene que ser sustituido, y creo que Vaca Muerta es la que tiene todos los números. La verdad que perjudica un montón a la cadena. Mira, yo tengo un amigo que es productor avícola, que tiene produce huevos, y la verdad que está muy justo. Se ha oligopolizado el mercado, han crecido mucho los grandes, como en todas las producciones que vos veas de todas las economías regionales, se ha concentrado la producción y pasan el huevo. Y en estas producciones el alimento es el 60 o el 70% de los costos, que están base maíz y base soja. O sea, una dieta de X, pero para generalizarte, un 80% es maíz, un 20% es soja.
Sí.
Entonces, con la quita de retenciones van a ser perjudicadas estas producciones que ya tienen costos altos de combustible, que tenemos un combustible más caro de la región. Estamos en un dólar 50, un dólar 60, cuando normalmente siempre fue un dólar un litro. Y eso también está atado a las políticas del gobierno de una liberación de combustibles y a no tener a YPF como la empresa que frene y que figure como una empresa de referencia de precio de mercado, ¿no?
¿El productor agropecuario promedio ganó con la gestión de Milei? Porque efectivamente es uno de los sectores que ha demostrado que, bueno, tuvo crecimiento en el contexto del resto de la economía que no para de caer. El campo es uno de los que ha mostrado durante la gestión de Javier Milei cierta recuperación. Es cierto, me parece que hay que decirlo también, comparada con la sequía, ¿no?, de la que venía. Pero, ¿cómo está esa cuenta?
Mira, yo una vez hice un trabajito, un Excel sencillo, con mis números. Yo tengo los márgenes brutos de todos los años, de los últimos 20 años que trabajo en el sector. Y la verdad que hemos tenido gobiernos con más retenciones, y con precios de soja o de cualquier cultivo, el que tomes, más bajos que el de hoy, y con mejor rentabilidad. Está bien, cuando analizamos esa rentabilidad, después la llevamos a un dólar blue de ese momento, y por ahí es menor, pero sí es cierto que era positiva. Hoy no tenemos rentabilidad positiva, tenemos rentabilidad negativa, y porque tenemos el combustible hoy, por ejemplo, las labores, siempre fue un 30% de la inversión, entre un 25% y un 30% de la siembra de un cultivo general, ¿no? Si estoy hablando en general, no te voy dando datos finos porque si no tengo que ir cultivo por cultivo. Pero hoy nos vamos a un 40%, se llevan las labores. Y no es que los contratistas agropecuarios estén llenándose de plata, por el contrario. No pueden cambiar sus máquinas, están justos. Hablo con contratistas agropecuarios que facturan mucho más que antes y el volumen de guita es mucho más grande, pero cuando hacen la zarana y pagan todos sus repuestos, sus gastos y el combustible principalmente, les queda nada y mucho menos que antes. Entonces, se la está llevando todo el combustible, se la están llevando todos estos grupos que han venido a comprar campo también, porque, mirá, no quiero aburrirte, pero hay una empresa que se llama Faro Verde acá en Tandil, que es un holding que figura acá en Tandil, pero le compró las 24.000 hectáreas a Pereda Born en la provincia de Buenos Aires, que viene del sector de las petroleras. Es su CEO, su referente, José María Larroca, que es un ex director de Trafigura, que es la mayor comercializadora de petróleo del mundo, y está comprando campo en la provincia de Buenos Aires. Y nadie se pregunta de dónde viene esa plata, cómo vienen en estos sectores a comprar campo. Es un sector que está interviniendo en el sector inmobiliario, en el agropecuario, en el hotelero, y nadie se pregunta nada. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa acá en Tandil? Porque vienen y donan sábanas para el hospital, porque donan luces para los bomberos, y todo el mundo se olvida de eso, ¿no? Se olvida y no quiere seguir preguntando de dónde viene esa plata.
Bien, está clarísimo. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? Porque también lo que está sucediendo a nivel agropecuario, más allá de todo, son a veces los testimonios del presidente Milei que son los que llaman la atención, ¿no? Y las peleas que él autogenera, en este caso con Demendiguren. Matías, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Por nada, buena semana para todos.
Bueno, gracias, igualmente. Matías Jauregui, productor agropecuario de la zona de Tandil, nos contaba justamente un caso de quienes ganan y quienes pierden en estos repartos que se vienen dando. Son las 18:15 minutos. Vamos a adelantamos tanda y la seguimos. Dale.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Estas vacaciones de invierno vení a disfrutar de la muestra Vidas Submarinas. Arte, ciencia y soberanía. Juegos, charlas y curiosidades sobre el océano para aprender y compartir. Gratis en la República de los Niños. Desde el 18 de julio al 2 de agosto de 10:00 a 17:30. No te la pierdas. Más info en vidasubmarinas.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Los miércoles a las 22.
Cortamos la semana como debe ser.
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco para entender un poco más. Tiempo compartido, un lugar para charlar, sin verdades absolutas y comprender mejor lo que pasa. En provincia.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas. Y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas,
acuérdate de cerrar la canilla.
Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
De la tarde en la República Argentina. Déjame vender algo, Sabri, porque están los chicos hoy de del programa del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de la Radio Pública, naturalmente. Ellos hacen un programa todos los lunes, acá en el aire de la Radio Pública, se llama Rico en Data. Está a las 20, de 20 a 21. Lo conducen Can Devoto y Juan Ibelkov. Son muy didácticos, obviamente, bueno, comparten muchas cuestiones vinculadas a información financiera, que está bueno. Como viste que si hay algo que nos falta en general a los argentinos es formación financiera, pero en este caso en particular, y por eso lo quiero contar, hoy van a hablar de deudas, y van a hablar de mora, y van a hablar de refinanciación, y es algo que está metido, digamos, en la agenda de preocupaciones de la gente hoy por hoy.
Sí.
Porque no es mentira cuando todas las semanas o todos los meses repasamos trabajos que dan cuenta del incremento de la morosidad de los argentinos, que como no llegan a fin de mes, la única chance que tienen es endeudarse con la tarjeta, con préstamos de todo tipo y demás. Así que está bueno saberlo, porque en este contexto de muchas familias que están endeudadas por recurrir a créditos, básicamente para sostener parte del consumo porque no tienen otra forma de afrontar el costo de vida con sueldos como el que hoy el promedio de los argentinos tiene. Bueno, está bueno escucharlos para entender la diferencia entre una deuda saludable, una deuda problemática. Escúchenlo, yo se los recomiendo. Los he escuchado, son muy claros. Y el de hoy en particular, insisto, porque van a hablar sobre una problemática muy, muy actual, que es el de familias endeudadas. Bien. A las 20 por la radio pública.
Bueno, hablando el que no habla de las familias endeudadas es el ministro de Economía, Luis Caputo, quien hoy acompañó a Cristalina Georgieva en la conferencia de prensa que ella dio, una situación bastante particular y rara en líneas generales, sí. Porque bueno, Georgieva se mostró muy, muy relajada, muy conocedora de lo que pasa, por lo menos de una parte, ¿no? Lo que pasa en Argentina. Y después quien tomó la palabra, después de esa conferencia, ¿no? Fue Luis Caputo, el ministro de Economía, donde justamente habló, recordemos que ella llegó a la Argentina, se reunió en La Rosada, hicieron la conferencia de prensa desde el Ministerio de Economía, que está ahí al lado, a pocos metros, y después participó incluso hasta de la reunión de gabinete en La Rosada. Bueno, fue como medio una invitada, algo rarísimo. Después de esto, sí, el que tomó la palabra fue Luis Caputo, y vamos a escuchar parte de lo que decía.
El país, como el tema de lo que pueden ser los posibles shocks externos, cómo está la situación en el mundo, cómo influye la inteligencia artificial en lo que viene, y digamos, temas variados. Muy buena reunión con el presidente tuvo, se fue muy contenta también de todo lo que le expuso el presidente. El presidente le contó más en detalle la reforma de la Carta Orgánica. Y hablamos también de muchos otros temas. Fue muy efusiva en felicitar en todo momento, tanto en la reunión que tuve con ella, como después en la del grupo, como con el presidente, como en el gabinete ampliado, incluso aquí con los chicos. Siempre remarcó lo mismo, que fue lo impresionada que estaba con los resultados del programa.
Bien, así lo contaba, muy contento y satisfecho Luis Caputo, el ministro de Economía, respecto a la reunión que mantuvieron, el encuentro y la visita de Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional.
Ayer dio el ministro Caputo una entrevista en un canal de televisión en Crónica, y bueno, habló de la situación en general. Le preguntaron sobre la situación de los argentinos que la están pasando mal, y dice, bueno, pero hay muchos argentinos que la estaban pasando muy mal antes, no es nuevo. Y en todo caso lo que está ocurriendo hoy por hoy con muchos argentinos es que están mucho mejor que antes y se aferran a estas cifras estadísticas que dan cuenta de una baja en los niveles de pobreza, en las mediciones del INDEC y demás. Y una frase pronunció que la repite cada tanto el propio Caputo y la riegan otros decidores, obviamente defensores de la política de este gobierno y de todos los referentes que la aplican, que es: la verdad es que yo vine para, casi como para, no sé, por un compromiso patriótico, digamos, para salvar a la Argentina, porque te imaginarás que a mí no me resulta muy atractivo que, digamos, trabajar en el Estado, una cosa por el estilo. Mi fuerte es el sector privado. Y yo los escucho a estos personajes cada vez que hablan del sector privado y digo, bueno, a ver, ¿dónde actuó en el sector privado?
Claro.
¿Y dónde trabajó en el sector privado? Y trabajó mucho tiempo en el Deutsche Bank, ¿no? Uh-huh. Siempre dentro del sector financiero. ¿Y qué hacía? En el Deutsche Bank ocupaba lugares estratégicos de gestión, gerencias y demás. Y vos te pones a buscar el Deutsche Bank en algunas cuestiones y operaciones que involucran al Estado argentino, y qué casualidad, aparecen en momentos claves en la Argentina. Por ejemplo, el famoso mega canje, que terminó en su momento con el procesamiento de Federico Sturzenegger, lo tiene al Deutsche Bank como uno de los principales beneficiados por aquella determinación. El megacanje, que era, bueno, un acuerdo para renegociar la deuda que tenía la Argentina, que en ese momento no se podía pagar, y ahí Sturzenegger y algunos otros funcionarios, que son todos más o menos del circuito que representa la imagen de Luis Caputo, habilitaron, entre otros, pero particularmente con mucha presencia, al Deutsche Bank para que oficie de banco intermediador, porque las renegociaciones con los bonistas,
claro,
para decir, che, bueno, este que vence ahora no te lo puedo pagar, te hago otro nuevo, te lo liquido dentro de no sé cuántos años, fue una negociación recontra ruinosa para la Argentina, porque significó muchísimos intereses que a la Argentina le costaron mucha plata y que terminó, insisto, con el procesamiento. Después, obviamente, suele ocurrir, es bastante habitual, lamentablemente, vino un sector de la justicia argentina y los liberó de responsabilidad, pero llegó a estar procesado. Bueno, y el Deutsche Bank fue uno de los que más se benefició en ese tipo de transacciones, pero también en operaciones de similares características que se realizaron, ¿sabes cuándo? En la Argentina del macrismo. ¿Con quién? Con el Luis el Toto Caputo.
Claro.
Entonces, fíjate cómo se dan situaciones en donde están entrelazados aquellos sectores de los que se jactan los actuales funcionarios, de donde dicen pertenecer el sector privado, con determinaciones que toman el Estado cuando ellos están en lugares estratégicos como el Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas, como era en aquella oportunidad y demás. Porque también el Deutsche Bank obtuvo muchas posibilidades de hacer negocio, porque obviamente estos bancos cobran comisiones, y está bien que cobren comisiones, porque es un trabajo. ¿Me entendés? Renegociar una deuda con un bonista para patearle el vencimiento, obviamente con otras condiciones, para más adelante. Pero fíjate cómo generan estos funcionarios que reniegan del Estado y dicen pertenecer al sector público, pingües negocios para los bancos que después, cuando no están en la función pública, los contratan, ¿no?
Claro.
Y algo muy parecido pasó, por ejemplo, porque también es otro eslabón de el sector privado al que dice pertenecer Caputo. Él creó en su momento Axis, algo por el estilo, que era un fondo de inversión. Se llamaba Axis Inversiones, básicamente, que es un... Te enseñan, cualquiera de nosotros tiene un manguito,
claro,
y no
claro.
sabe, digamos, cómo trabajar la plata como para que te reditúe.
Sí, sí,
ahí
sí.
Aparecen estos fondos de inversión, que se supone que obviamente son expertos, que conocen, ¿cómo se llama? Diversificar la cartera,
claro.
Que te dicen como para poder tener ganancias y demás. ¿Y qué hizo Caputo cuando fue funcionario de Mauricio Macri? Está en todos lados, ¿eh? Lo que yo digo no es algo que yo esté revelando, se publicó hasta el hartazgo, lo del Deutsche Bank o lo de Axis. Le permitió o le obligó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es básicamente la guita que tiene de reserva el sistema previsional argentino para que no quiebre, que Axis Inversiones sea la intermediaria para hacer trabajar esa plata, porque obviamente es la plata que garantiza que el sistema previsional argentino no va a quebrar. Obviamente está bien que esa plata se trabaje justamente para que no pierda valor.
Sí.
Antes de la llegada del macrismo, durante la gestión anterior, se supone que lo hacía gente que para eso estaba preparada dentro de ANSES, y cuando llegó el Toto Caputo dice, no, 500 millones que los negocie Axis Inversiones, o sea, su propia consultora.
Y porque la conoce,
Claro, claro. Él daría fe, digamos, que son gente responsable, una cosa claro. por el estilo. Pero, digo, a mí me parece que está bueno remarcar este tipo de cuestiones, porque a cada rato uno escucha a estos funcionarios jactarse que vienen del sector privado, ¿no? Renegar de la cosa pública, jactarse que viene del claro. sector privado. Pero qué casualidad, cada tanto aparecen con lugares estratégicos en la gestión de la cosa pública y generan negocios para aquellos lugares en donde ellos dicen que hacen su fortuna en el sector privado.
Ahí eso tiene mucho que ver también con ese discurso de alimentar, que es un discurso muy nocivo, no importa a quién se lo aludan, de esto de que el Estado malo y lo privado bueno, o viceversa, también está el otro, ¿no? Que lo privado siempre es malo y el Estado solamente es lo bueno. En realidad tendríamos que tener una mirada más equilibrada
sí,
de esa situación. Si haces un paneo geopolítico, te vas a dar cuenta que no hay un solo país dentro de los sistemas democráticos, incluso los republicanos, que no tengan una presencia importante, más o menos importante, del Estado, ¿no? Un país sin Estado no existen como países constituidos. Pero bueno, son las 6:30 de la tarde, es el momento indicado para escuchar las noticias.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6:31, 15:09 la temperatura, cielo mayormente nublado con neblina en La Plata. La provincia dice que llegan casi a 130.000 los empleos perdidos desde que gobierna Milei. Lo dijo el ministro de Gobierno Carlos Bianco durante la conferencia de prensa de los lunes, donde alertó por la brusca retracción en el consumo de pan y carne. Además, señaló la abrupta caída del empleo en la construcción.
Cerca de 130.000 empleos perdidos, la estimación entre 100.000 y 130.000, de acuerdo con la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción, 130.000 empleos perdidos en la construcción desde que llegó Milei. El nivel de actividad del sector se mantiene un 25% por debajo de 2023, con la obra pública paralizada. Esta es una decisión política del presidente Milei, no llevar adelante obra pública. Nosotros hacemos lo contrario. En la medida que existen recursos en la provincia de Buenos Aires, se está sosteniendo la obra pública.
Detuvieron a la madre de Isabela Aguirre en Villa Gesell e investigan las muertes de otras dos hijas. Lucía Sosa fue apresada esta tarde e imputada por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. La detención se produjo durante una movilización organizada por vecinos para exigir el esclarecimiento de la muerte de la pequeña, cuyo caso generó conmoción tras conocerse que otras dos hijas de Sosa habían fallecido en circunstancias similares años atrás. Varios intoxicados por consumir pollo y chorizos en un evento benéfico en Coronel Pringles. Una venta a beneficio de pollo a la parrilla para ayudar a una familia por un tratamiento de salud terminó causando un problema sanitario en Coronel Pringles al generar un brote de salmonela que habría afectado a casi medio centenar de personas. El evento se llevó a cabo durante el mediodía del domingo. Sin embargo, al promediar la tarde, desde el Hospital Municipal y la Secretaría de Salud se informaba de muchos casos de vecinos con vómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal y problemas gastrointestinales como consecuencia de la ingesta de comida con esa procedencia.
Deportes.
Ya son finales por la fecha 21 del torneo de la Primera C. En Villa Soldati empató el líder Sacachispas como local, igualó 1-1 frente a Leandro de Nealem. También empataron 1-1 Fénix frente a Yupanqui. Mañana a las 15 horas se cierra la fecha con el partido que van a jugar Sportivo Barracas frente al Porvenir. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
15 grados 9 la temperatura, cielo mayormente nublado con neblina en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias, provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
All the cities, all the nations, everything that falls your way, I see. There is a deeper world than this that you don't understand. There is a deeper world than this tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never see. A deeper weight than this, swelling in the world. There is a deeper weight than this. Listen to me, girl. Feel it rising in the cities. Feel it sweeping over land, over borders, over frontiers. Nothing will its power stand. I say, there is no deeper weight than this, rising in the world. There is no deeper way than this. Listen to me, girl.
Bueno, muy bien, ahí estamos, 35 de las 6 de la tarde en la República Argentina. Saludamos al amigo José Goncalves. José, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Albino? Sabri, audiencia, el gusto, como cada tarde, de saludarlos. Un placer.
¿Todo bien?
Bien, bien. Ya con la maratón de partido.
Sí, vos sabés que te iba a decir, che, quedamos medio como embretados en el medio, ¿no? Tenemos que repasar algo de lo que dejó la fecha que ya terminó y anticipar la que ya está arrancando. Así que vamos, sí, por donde vos quieras.
Hoy no hay fútbol de primera división, eso está claro, porque arrancó el jueves pasado la primera fecha de este torneo clausura, que terminó ayer con el bochornoso partido de Boca, en la derrota frente a Riestra por 3-0. La verdad que no me lo esperaba, porque Riestra el primer semestre del año había tenido una campaña muy floja, muy mala, muy deslucida. Está bien que venía de ganarle por Copa Argentina a San Lorenzo, de meter, si se quiere, ahí un buen triunfo frente al Cuervo, que tampoco viene bien San Lorenzo, que tuvo el debut de Gorosito. Bueno, pero yo creo que nadie esperaba esta contundente goleada, porque fue categórico, porque fue contundente el equipo de Riestra contra Boca, y empezó al run run y a sembrar algunas dudas con respecto al equipo genense, porque recordemos que esta semana Boca tiene un partido trascendental.
Sí, por ¿cuándo juega? ¿El jueves?
Sí, frente a O'Higgins. Y recordemos que en el encuentro de ida solamente ganó 1-0. Un resultado para mí corto, el de Boca, teniendo en cuenta que no le sobra mucho y que para colmo ayer recibió otro mazazo. Está bien, con algunos jugadores alternativos, de los cuales habitualmente no son titulares, pero que siempre repasamos y hacemos lo mismo con River. Jugadores que no son alternativos en Boca pueden ser tranquilamente titulares en cualquier otro equipo del fútbol argentino, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, aparecen las dudas de lo que pueda llegar a pasar en el partido de vuelta frente al conjunto chileno, que mostró cosas interesantes en el partido de la Bombonera. Tuvo situaciones de gol, hay algunos jugadores que son bastante interesantes en el equipo de O'Higgins. Bueno, ahí va Boca a jugar una especie, si se quiere, por eso he exagerado, pero yo creo que es una final para el conjunto del Vasco Arrobarrena, que asumió hace un par de días nada más, y que sí, ya tuvo este mazazo frente al conjunto de Riestra. Allá a lo lejos queda un poco más lo que fue el papelón nuevamente de River en el debut del campeonato, luego de lo que había sido el fracaso en Copa Argentina contra el equipo de Aldo Civi. Bueno, River el sábado hizo otro papelón y en el Estadio Monumental contra Barraca Central, con toda la carne en el asador. En un momento los cambios y metía manotazos dorados en el banco de los suplentes el conjunto millonario, a la cancha Correa, bueno, lo que fue el debut de Otamendi, y River una nueva frustración en este equipo y en este fútbol argentino en lo que fue la derrota frente a Barraca Central el sábado. Anoche también tuvimos transmisión, igual, si querés escuchamos a Arrobarrena, que hablaba un poco de lo que fue el fracaso de Boca anoche, que fue lo más reciente, pero no quería dejar pasar lo que fue el bochornoso partido de River el sábado pasado. Pero si querés escuchamos al Vasco Arrobarrena lo que decía anoche, posterior a la derrota de Boca frente a Riestra.
Dale.
No, a ver, veníamos de dos triunfos, es todo alegría y hay que tener cuidado siempre. El fútbol argentino te pega un mazazo y te devuelve a realidad. Nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que ser cautelosos, tratar de ver tanto las victorias como la derrota en una medida justa y que nos sirva de experiencia. Obviamente que el vestuario es un cementerio y eso la verdad que está bien, que duela, pero nosotros mañana tenemos que trabajar a las 10 de la mañana, 9 y media de la mañana, tenemos que empezar a trabajar el partido en Chile con Neoji. No hay tiempo para lamentos, sí para corregir, sí para enfocarse en estos errores y que no se repitan. Pero bueno, el tema es, hablando, todo lo solucionamos, hay que trabajarlo y tratar de que este tipo de partidos nos sirva para el futuro.
Bueno, ahí está un poco el resumen que hacía el técnico genense de lo que fue Boca y lo que viene por delante para el conjunto de genense. También estuvimos ayer, iba a decir eso justo antes de escuchar la palabra de Arrobarrena, con lo que fue la derrota de Estudiantes en Estadio 1, en Hirschi, frente a Independiente, un partido raro, un partido en el cual había sido parejo y que en un momento Estudiantes había levantado lo futbolístico dentro del campo de juego, era superior, no lo pasaba por arriba Independiente, pero manejaba la pelota hasta que en un balón detenido, en una mala defensa del equipo, porque marcó muy mal Estudiantes esa pelota parada, apareció el pie de Ábalos para poner el 1-0 de Independiente. No te digo que era sorpresivo, pero no tenía tanto merecimiento el gol del equipo de Avellaneda, pero bueno, los goles hay que hacerlos, siempre decimos una frase hecha del fútbol, pero que esto es así. Y cuando aparece el penal para que Estudiantes se ponga 1-1 y cambie el chip y rápidamente vaya a buscar lo que era el triunfo en uno frente a un equipo que, vuelvo a repetir, no había sido una maravilla Independiente, lejos estuvo de ser una maravilla el equipo rojo, termina errando Guido Carrillo un penal insólito, se lo alcanzó prácticamente a Rodrigo Rey, fue un pase del delantero a las manos del arquero de Independiente, que para colmo acertó el palo y fue una masita. Bueno, Guido Carrillo, que no es de los habituales pateadores de penales o los que convierte los penales, todo lo contrario, tiene una racha bastante adversa y bastante negativa el 9 de Magdalena. Por eso nos preguntábamos en un momento, ¿por qué pateó Guido? ¿Por qué no pateó otro jugador? Bueno, son respuestas que seguramente las saben ellos internamente y que nosotros obviamente no vamos a tener esa respuesta de por qué Guido fue, agarró la pelota, la tomó y dijo, yo lo pateo el penal. Y que bueno, lamentablemente después en una jugada y un horror en el fondo de González, de Funes Mori, metiendo un pase para el medio, un tiro libre, una salida limpia a Estudiantes, un tiro libre del fondo, del costado izquierdo, que no tenía que tener ningún tipo de problemas. Bueno, el mellizo Funes Mori metió la pelota para el medio y le terminó regalando el segundo gol a Gonzalo, a Santiago Montiel, que fue ya el gol que terminó por cerrar la ventana al partido y por terminó de cerrar las ilusiones de Estudiantes de tratar de conseguir el empate y quedarse por lo menos con un punto. Y si te parece, escuchamos a Alexander Medina, Cacique Medina, que dejaba una pequeña reflexión de lo que había sido el partido de Estudiantes y la derrota del Pincha en este comienzo del torneo clausura frente a Independiente por 2-0.
Bien, dale.
Bueno, en líneas generales, obviamente se perdió el partido. Las sensaciones son negativas, obviamente por una cuestión obvia. Pero después, analizando un poco más en frío, lo tendría que ver nuevamente el partido. Como tú decís, nosotros en el segundo tiempo me parece que fue la mejor versión nuestra, donde ahí empezamos a tomar el dominio y el predominio del partido con buenas asociaciones, con buenas llegadas, sin tener tantas llegadas claras al arco rival, pero sí con la pelota en campo rival, llevándola de lado a lado, con circulaciones, con buenas circulaciones. Y nos faltó de repente algo más de contundencia para definir algunas jugadas que eran favorables.
Bueno, ahí un poco haciendo el resumen, lo que decíamos, por ahí en el mejor momento de Estudiantes apareció el gol de Independiente y después posteriormente ese yerro en el fondo, esa falla del mellizo terminó sentenciando la tarde-noche para el conjunto Pincha Rata. La fecha, como decíamos, la segunda va a estar comenzando mañana con 4 partidos. No va a tener prácticamente descanso esta segunda parte del año, este segundo semestre, porque obviamente con el Mundial de por medio se hizo todo mucho más compacto y vamos a tener partidos prácticamente todos los días, porque aparte en el medio tenemos Copa Argentina, Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Entonces vamos a tener fútbol prácticamente casi todos los días, salvo hoy, obviamente por una cuestión de descanso. Pero lo que les contaba, mañana va a estar arrancando la segunda fecha con 4 partidos, 19 horas, Banfield va a estar jugando frente a Sarmiento de Junín, mismo horario, pero en el nuevo gasómetro para San Lorenzo y Gimnasia de Mendoza, 21-15, Rosario Central frente a Racing, se juntan o se enfrentan las academias, la Rosarina y la de Avellaneda, y también 21-15, pero la Paternal, Argentinos Juniors frente a Estudiantes de Río Cuarto. Dicho esto, repasamos lo que va a ser el partido del Lobo. Gimnasia va a estar jugando frente a River, ahí va el conjunto de Eduardo Coguet, que va a volver al banco de los suplentes para enfrentar a Lobo. 19-15 el
¿ya vuelve Coguet? ¿No tenía 2 fechas?
2 fechas tenés razón, le queda una más a Eduardo Coguet. 19-15 en el Bosque frente a Gimnasia, con transmisión obviamente de Radio Provincia, con la previa desde las 18 horas el comienzo de lo que va a ser la transmisión para lo que vaya a pasar con Gimnasia frente a River en el Bosque. Después, ustedes me preguntarán, che, ¿y Estudiantes que juega contra Boca? Recién ese partido se va a estar jugando la semana que viene, porque el fin de semana no va a haber fútbol, pero la próxima semana, perdón, el miércoles 5, ya de agosto, a las 19 horas, va a estar jugando Boca frente a Estudiantes, obviamente en la Bombonera. Así que ahí, perdón, tenemos fútbol este fin de semana, lo que digo, este partido lo van a pasar para la próxima semana.
Perfecto. ¿Algo más, José?
No, nada más. Si querés, después vamos a estar metiéndonos seguramente con lo que va a ser Copa Sudamericana, porque va a estar jugando Tigre, porque va a jugar Boca, porque va a jugar Lanús también. Tenemos mucho fútbol, como te decía, este semestre, donde se van a repartir, obviamente, todo lo que tiene que ver con los equipos, sea Sudamericana o ya sea Copa
Se corta un poquito. A ver, bueno, ahí
José,
estamos.
José, sí, se corta un poquito sobre el final, no importa. Te mando un abrazo, José, querido.
Abrazo, cante.
José, el portugués Goncalves.
Estás en provincia.
Quédate acá.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las polémicas no se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen.
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata. Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes, 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Esta noche creo que cabe en una caguama.
Me llama, me busca, me quiere sanar. Volví a las calles de la soledad. La herida está abierta y no quiere dejar de sangrar. Somos culpables de este final. Hey. La vida nos cambió, lo nuestro se rompió. Las espadas. Esta noche creo que cabe en una caguama. Todo lo que siento, todo lo que siento. Esta noche creo que cabe en una caguama. Todo el universo, todo el universo.
Vos sos la que sabe de música acá, ¿viste?
Sí. No, pero no puedo hacer ningún comentario porque hay detrás de cada canción que pasa en el repaso hay una tarea de un programador.
Sí, claro, por supuesto.
Que selecciona específicamente los temas.
Sí,
yo creo que este tema.
¿Vamos a poner un folclore acá en este horario o no?
Hemos pasado folclore. Hemos pasado folclore. No, hemos pasado. Hay mucha variedad en el repaso.
Sí.
Hay algunos temas que por ahí, como hay tanta variedad, yo diría, bueno, por ahí, para Albino Aguirre, cuando está muy bajón, sí, le ponemos ese tema que recién pasó.
Sí.
Qué sé yo, pero bueno. Porque para bailar funciona. ¿Para escuchar?
Para bailar funciona.
Para bailar funciona. Para bailar funciona todo igual. Para bailar funciona todo. Último momento, publica Rodolfo Aguiar, el titular de ATE a nivel nacional, el secretario general de ATE a nivel nacional. Último momento, ATE definió un paro nacional con movilización a economía para el 3 de agosto, que sería el próximo sábado, cuando, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, retoman las actividades, todo lo que es educación, justicia, etcétera, ¿no? Se terminan las vacaciones de invierno, comienza la actividad a full, y ahí el lunes entonces va ATE anunció entonces que va a haber un paro con movilización al Ministerio de Economía. La consigna es bastante evidente: aumento salarial y contra el vaciamiento del Estado, lo que es el ajuste, el echar gente y todas esas cosas. Hay varias consignas, pero lo que explican, por lo menos en este comunicado, que es que al recorte aplicado en la paritaria, además del 45%, hay que agregarle que los servicios públicos aumentaron en más de 900% desde que asumió Milei. Bueno, hablan acerca de todo lo que esto... y también vuelven al punto...
900% lo, claro, los servicios
desde
públicos.
Desde que asumió Milei.
Bueno, ¿te acordás que la semana pasada repasábamos ese informe que daba cuenta del mayor nivel de impacto? Y eso es promedio.
Sí.
Porque no es que a todo el mundo le significa el 15 o el 20% de sus ingresos pagar los servicios.
No, no.
Hay mucha gente a la que le significa mucho más.
Y después tenés pará, lo que, y lo, todo lo que tiene que ver, que no está en el INDEC, aparece muy poquito el porcentaje, todo lo que es la web, digamos, el wifi, la internet que usás, que todos los santos meses te avisan que aumenta.
Bueno, es que lo de telecomunicaciones, digamos, ahí, qué sé yo, las empresas de telecomunicaciones, el rubro de telecomunicaciones, ¿qué es eso? Básicamente el teléfono que todo el mundo utiliza, obviamente.
Sí.
Internet que todo el mundo tiene, obviamente. Claro. El cable, ponele, que no sé si todo el mundo, pero mucha gente tiene.
Mucha gente lo
por
tiene.
Por ahí algunos, digamos, se han bajado mucho de aplicaciones.
¿Sabes qué pasa?
Las aplicaciones están saladitas, ¿eh? Pero pará, porque te complemento lo que vos, lo que vos estabas diciendo. Pasa desapercibido, pero todos los meses, fíjense que si uno compara el promedio general del índice de precios al consumidor, que el último fue del 1,9%, siempre el rubro telecomunicaciones, que es el que tiene telefonía celular, internet, televisión por cable y demás, crece por encima de la inflación. Siempre.
Siempre. Y te van avisando.
Y esa es una y es el mercado, es eso.
Además,
eso es una determinación. ¿Te acordás que intentó regularse eso en algún momento?
Sí, porque además es tramposo. Vos decías, hay gente que tiene cable. En realidad ni siquiera es una opción. Te digo, vos vas hoy a la empresa que tengas contratada, que no son muchas, y vos le pedís, bueno, me quedo solo con Wi-Fi, bajo el cable y demás. Y es ínfima la diferencia. O sea, el mayor, claro, como saben que lo que más importa es tener internet en tu casa, en tu negocio, en lo que sea, entonces el monto, el 90% del valor de esa factura es internet.
Pero es un gasto promedio importante.
Saladito,
¿eh? Digamos, qué sé yo, vos tenés telefonía celular, por ejemplo. Para el caso que tengas la misma empresa, viste que en la Argentina eso, otra cosa que no existe en ningún lugar del mundo, que la misma empresa tenga el triple play, como se conoce habitualmente, que es casi como una especie de monopolio a los diferentes tipos de servicios, en este caso telefonía celular, internet, televisión por cable. Y bueno, vos tenés un costo promedio de 100.000 pesos.
Claro.
Entre los tres, entre internet, teléfono y televisión por cable, 80, 70, más o menos.
No, además vos contratás.
Yo no sé cuánto yo pago esa cifra. Ponele que yo pago el pack fútbol.
Sí, yo no tengo ningún pack.
¿Eh?
No tengo ningún pack.
Bueno, yo pago el pack fútbol que sale, creo que sale 25, 26, una cosa por el estilo.
Ajá.
Con lo cual, bajale esos 25, tenés 75.000 pesos promedio para un teléfono,
claro,
internet y cable, o flow, mirá, como
yo
le llaman.
Justo lo pago, yo a veces pago sin mirar demasiado porque si no me pongo loca. Yo tengo dos celulares y un celular mío, un celular de mi hija,
claro,
y internet por... Y no tengo nada, peladísimo el internet que tengo. Por eso digo que es poca la diferencia. Creo que tengo 30, y serán 90 lucas por mes. Y me adhiero a todas las promos que encuentres.
Sí.
Todas las que encuentres.
Y tenés que llamar a cada rato, muchas veces. Llamas, y decís, bueno, dale,
cada
baja,
dos meses.
Si no me doy de baja.
Tenés que ponerte una alarma.
Sí, yo lo quise hacer una vez y me dijeron, bueno, aguarde un segundo que le paso al departamento de bajas.
Sí.
Corté automáticamente porque yo me quedo sin nada.
Yo hice la peor.
¿Eh?
Yo me di de baja.
Ah, vos te diste de baja.
Y me quedé desahuciada en la calle.
Ah, tienes razón, es cierto.
Yo le di de baja.
Medio como complicada con eso.
No, esa fue peor, esa fue otra que hice peor.
No, ¿no exploraste la, cómo se llama, la TDA?
No, no exploré la TDA. No, no, no. No, no, pero igual eso lo pasó hace mucho. Me di de baja porque me enojé. Yo me enojo y hago estupideces.
Sí.
Te di de baja. No entiendo que es un sistema monopólico.
Pero después te quedaste literalmente incomunicada.
Me quedé incomunicada, tuve que empezar a rastrear alguna otra opción.
Bueno, me arrepiento, digamos, una cosa por el estilo.
Llamé pidiendo, no llamé. Pero, no, lo que digo es que es un monto muy potente, muy fuerte, y que nadie puede esquivar, porque vos pagás la conectividad en tu celular, la conectividad en tu casa, la conectividad, los que tienen negocio en su negocio. Entonces, pagás por un servicio bifurcado en un montón de instancias.
Sí.
Entonces, eso es complicado, me parece. Es mucho dinero, bueno, el que usás.
Sí. Bueno, pero viene a cuento esto que dicen los de quién es ATE. El paro,
ATE va a ser paro el próximo lunes. Hay que ir viendo, vamos a ir viéndolo esta semana, quiénes más se pueden sumar. Porque hoy el anuncio lo hace a guiar de ATE.
Están reclamando alguna medida de fuerza un poco más categórica, ¿no? Y contundente.
Sí.
La semana pasada arrancó, nosotros hablábamos con uno de los integrantes del triunvirato, arrancó acompañando a los jubilados y demás. Pero están reclamándole a la CGT una medida de acción un poco más contundente, ¿no? Porque
claro,
la verdad es que los trabajadores en la Argentina la están pasando definitivamente mal.
Claro, absolutamente, absolutamente. Bueno, vamos de a poquito cerrando. Esta era una información, como diría el propio Aguiar, de último momento.
Sí.
Hay que ver también eso que mencionábamos, cómo esto repercute respecto a las medidas de fuerza, porque además queda pendiente saber si es que van a tomar una decisión directa desde el ámbito universitario, ¿no? El ámbito de la educación en general, que también están evaluando medidas de fuerza, y desde el ámbito universitario, porque no hubo convocatoria paritaria, no hubo un pronunciamiento del Gobierno Nacional respecto a, entre comillas, la deuda que tiene a partir de no aplicar la ley, cuando la justicia ya dejó claro que tiene que aplicarla. Entonces, bueno, se esperaba que termine el receso, que también es para las universidades. Hay que ver ahora, el próximo lunes, si es que en esta semana no hay algún tipo de anuncio.
Bueno, muy bien, 59, desde las 6 de la tarde en la República Argentina, gracias al Brujito Barón que nos acompañó hoy en la operación técnica, ahora a Claudito Ponce, a Cami Casarico, que como siempre está allí en las redes, a Miriam Nájer, a Margarita Torres, Milagros Benítez, el amigo Seba Moyano, que está también reproduciendo parte de nuestro trabajo en los portales, en los sitios de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires, el negro Augusto López y Delfina Benese en la producción, y hoy nos acompañó Lucho Delacqua en las noticias que van a escuchar ahora él.
Exactamente.
Y al trabajo de los compañeros del Servicio Informativo de la Radio Pública. Nosotros volvemos mañana, Sabri.
Mañana a las 5 de la tarde en punto.
Chau, pásenla bien.